Es un gusto saludarlos, amigas y amigos, y compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Tenemos que ver que Juan estaba enviando cartas a las siete iglesias de Asia. A él se le mandó que escribiese las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Él escribe a las siete iglesias. De hecho, Jesús es quien le dicta a Juan sus mensajes para las siete iglesias. Así que, en cada uno de los mensajes que Jesús envía a las distintas iglesias, vamos a encontrar un formato común. Primero, después de todo, hay una descripción de él mismo que está tomada en el capítulo 1. Luego las cartas son, cada una de estas descripciones, dirigidas al ángel de la iglesia. Recuerde que ángel significa mensajero, y pienso que hace referencia a los pastores de las diferentes iglesias. En cada iglesia Jesús declaró tener conocimiento de sus obras. Yo conozco tus obras. A cada iglesia le da una palabra de elogio y una de condenación, con la excepción, puesto que no tiene palabras de condenación para Esmirna o para Filadelfia, y no hay palabras de elogio para la Odisea. En cada una de las cartas hay una exhortación para el pueblo que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, y para cada una de las iglesias hay una promesa especial a aquellos que serán vencedores, para quienes venzan. Así que este es el formato común, digamos, como un hilo que encontramos recorriendo a través de los siete mensajes a las siete iglesias. Comienza el capítulo 2, versículo 1, diciendo: escribe al ángel, o al mensajero, de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. En la visión de Cristo, del capítulo 1, Juan ve a Jesucristo caminando en medio de los siete candeleros de oro y teniendo en su mano, en su diestra, las siete estrellas. En el último versículo del capítulo 1, el Señor explica que los siete candeleros de oro son las siete iglesias y las estrellas son los mensajeros de esas iglesias o los pastores de esas iglesias. Reconfortante realmente saber que Él está sosteniendo sus mensajeros en su mano derecha. Allí encontramos en el capítulo 1 esta descripción de Jesús. Jesús usa esto identificándose como el autor de esta carta dirigida a la iglesia en Éfeso. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Bien, la condenación a la iglesia de Éfeso. Aquí estamos hablando de sus obras, su labor, su paciencia. Estas son grandes cosas que tenía la iglesia, son grandes atributos de la iglesia. Una iglesia que está trabajando para el Señor. Ahora, entendemos que no es por nuestras obras que somos justos. Eso lo dice la palabra de Dios. No es por nuestras obras que somos salvados. Pero no es esta la condenación de la iglesia en Éfeso, lo mucho que trabajaba. Claro que no. Es verdad que cuando una persona es verdaderamente salvada, es un verdadero hijo de Dios, la evidencia de ser salvado es la manifestación de las obras que aparecen en ese corazón que ha sido regenerado. Por eso el Señor declara que Él conoce sus obras, Él conoce su trabajo, Él conoce su paciencia. Otro elogio. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que no había algo que fuera, digamos, un compromiso de la iglesia con estas personas. Es más, ellos no toleraban a los malvados. Una de las debilidades de la iglesia de nuestros días es el hecho de que hemos comenzado a tolerar las malas prácticas. Aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Estamos bajo tremenda presión de aceptar impiedad no escritural hecha por personas que quieren forzarnos a reconocer sus derechos a ser alguien, y de hecho tratando de silenciarnos, de decir algo en contra del mal. Es muy común en nuestros días. La iglesia de Éfeso no era una iglesia comprometida, no toleraba a los que eran malos. Desafortunadamente, al movernos en la historia de la iglesia, encontramos esas iglesias que se comprometieron precisamente en estos asuntos. Éfeso era una iglesia que discernía, es decir, examinaban a los que decían que eran apóstoles y no lo eran. Les encontraban que eran mentirosos. Eran personas que discernían. Simplemente no aceptaban a una persona por lo que ella proclamaba ser, sino que la ponían a prueba, asegurándose de que en verdad era lo que decían ser. Tenemos casi una repetición ahora en la carta a Éfeso, porque el Señor le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que es una observancia, por decirlo de alguna manera, externa. Una iglesia muy bien organizada, con muy buen funcionamiento. Parecería como que todo estaba en orden. Mirándola uno diría, por Dios, ¡qué gran iglesia! Miren las obras, los trabajos, los que se hacen la obra social, la influencia que tiene en la comunidad, la fidelidad. Con todo, el Señor dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que, aunque ellos tenían todos estos movimientos, les faltaba lo que podríamos llamar la emoción vital. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, ese tan conocido capítulo 13, donde habla acerca del amor, ¿y cómo es que usted puede tener muchas cosas talentosas? Usted puede estar ocupadamente involucrado en las cosas del Señor, puede estar haciendo tremendos sacrificios, pero dice Pablo que si usted no tiene amor, no vale de nada. Todo es sin sentido. La más grande característica de la vida cristiana, lo más grande es el amor. No hay nada que pueda exceder al amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios nos ha mandado que le amemos a Él de todo corazón, con toda nuestra mente, alma y fuerzas, pero nos ha mandado que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Así que, ¿cuál es el servicio que estoy rindiendo para Dios? ¿Qué obras hago para Él? Bien, detrás de todas esas obras debe estar la motivación del amor. Pablo habló a los que estaban en Roma, que estaban siendo motivados por los celos, motivados por la envidia. Y Pablo dijo que verdaderamente esto no le preocupaba mucho, en tanto que Cristo fuese predicado y en eso se regocijaba. Pero cuando usted se para delante de Dios en aquel día, y de hecho, como cristianos, para que nuestras obras sean juzgadas, allí está Jesucristo, y se dice de la manera en que fueron hechas esas obras, básicamente, en lo que seremos juzgados nosotros. No seremos juzgados para enjuiciarnos, para la perdición, no, eso ya pasó. Serán juzgadas nuestras obras por la motivación que hubo detrás de ellas. ¿Se da cuenta? Con frecuencia hacemos cosas que los que nos ven desde afuera creen que son cosas magnánimas, son extraordinarias, son maravillosas. Como que somos personas maravillosamente agraciadas. Pero puede ser que dentro de nuestro corazón estemos haciendo estas cosas con un motivo totalmente equivocado. Pudiera ser que estamos haciendo esto para recibir nosotros gloria y alabanza de los hombres. Jesús en el Sermón del Monte dijo, en el capítulo 6 de Mateo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Es decir, que no sea ese el motivo. Él habló acerca de cómo las personas, con frecuencia, oraban, pero en su pensamiento lo que tenían era el hecho de impresionar a las otras personas con su espiritualidad. Como cuando ofrendaban, era para impresionar a las personas por su gentileza, como si ese fuera el motivo. Y Cristo dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, en recibir la gloria, el reconocimiento, el aplauso del hombre, bueno, saboréalo bien porque esto es lo único que habrás de tener, que habrás de recibir, porque de Dios no vas a recibir nada. Ya tienes tu recompensa, declaró Jesús. Si haces las cosas de tal forma que atraigan la atención, el halago hacia ti, para que te observen a ti y te alaben a ti, ya tienes tu recompensa. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y no que te glorifiquen a ti mismo, sino que dijo Jesús, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 5, verso 16, lo podemos encontrar. Es importante darse cuenta que un día nuestras obras serán juzgadas y se verá de qué clase son. ¿Y por qué están motivadas? Si están motivadas por el amor, esa es la única obra que Dios aceptará. Es la obra motivada por el amor. El apóstol Pablo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe. En 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Es ese amor de Dios el que constriñe, el amor de Jesucristo. Constriñe de forma tal que no miro las cosas que hago como un sacrificio. No miro las cosas que hago como un trabajo, lo miro como un privilegio, el gozo, la bendición, el poder ser capaz de hacer cosas para mi Señor que me ama mucho. Así que somos exhortados, y todo lo que hacéis, decía el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En la carta que le escribe a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 17. Ahora, este era el problema de la iglesia en Éfeso. Las obras, el trabajo, la paciencia, no eran motivadas por el amor. Habían otras motivaciones que habían comenzado en esa iglesia. Así que el Señor le habla a esta iglesia, le escribe para corregir esa situación de Éfeso. Y la corrección viene primeramente, como dice el verso 5 de Apocalipsis capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde cayó? Del primer amor. Recuerda el primer amor. Ahora, note que el Señor no dijo, has perdido tu primer amor. No, no, usted no lo pierde. Usted lo deja. Alguno dice, bueno, he perdido mi amor por ellos. No, no, usted no lo perdió. Usted lo dejó, usted deja el primer amor. Así que el Señor dijo, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y recuerde la respuesta original en su corazón cuando usted se dio cuenta que Jesús le amó y murió por usted, murió en su lugar, para darle perdón por sus pecados. Y la emoción que usted tenía, el gozo que usted sentía, ese deseo de seguir y servir a Jesucristo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Significa esto lamentar, pero es algo más que eso. Porque la amargura no siempre es arrepentimiento. Pienso que probablemente cada persona en San Quintín está hoy arrepentida, pero no arrepentida por el crimen que cometieron, sino porque fueron tomados in fraganti cometiendo el crimen. Hay una gran diferencia entre el dolor y las consecuencias, y un dolor porque usted lo hizo para empezar. Es decir, hay un dolor que va más allá del hecho de que lo descubrieron, el dolor por haber hecho lo que hizo. arrepentimiento santo. Eso es lo que nos dice la Biblia, obras de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es dolor, pero también va acompañado de un cambio. Si hay verdadero arrepentimiento, estimado oyente, entonces también hay un cambio. Usted no vuelve y hace las mismas cosas de nuevo, sino que usted cambia, usted produce cambios en su vida. Así que el Señor le está llamando a cambiar la frialdad que había desarrollado en su relación con el Señor. Eso es lo que le pasaba a Éfeso. De lo que podríamos decir, había una relación legal, porque con frecuencia las personas que están haciendo obras para el Señor, muchas veces están haciendo eso porque tienen como un sentido de obligación, o un sentido de servicio, o trágicamente un sentido muchas veces de querer obtener la salvación a través de las obras. Yo me siento muy apenado por esas personas que van por ahí de casa en casa vendiendo sus revistitas, porque ellos sienten de alguna forma que con esas obras pueden ganar su salvación. Y el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versos 8 y 9, y decía: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por gracia, no por obras. No es algo que usted hace por Dios, que es tan importante como lo que Dios ha hecho y está haciendo por usted. No, no. Así que si usted está haciendo cosas con un sentido de deber, si esa es su motivación, el Señor no acepta eso. Eso se vuelve una obra de la carne en lugar de fruto del Espíritu. El fruto es algo que viene del Espíritu Santo, naturalmente. Viene como un resultado de la relación, y esto es exactamente lo que Dios quiere de usted. No una relación legal. Él quiere una relación de amor con usted y quiere que usted haga las cosas fluyendo ese amor en su corazón por Él. Una respuesta natural de su corazón, de su vida para Dios. Su amor que se devuelve a Él. Se devuelve amándolo a Él como Él le amó a usted. Y que eso se manifiesta en las cosas que usted hace porque lo ama a Él. Por eso decía Jesús: así que arrepiéntete, y después agrega, y haz las primeras obras. Hay una ley de psicología que dice que si usted actúa haciendo un movimiento, pronto recibirá la correspondiente emoción a ese movimiento. Ahora, cuando decimos una ley de la psicología, no se emocionen y digan: oh, está predicando psicología ahora, Chuck. No, esto es una observación que tiene que ver con la naturaleza humana. No deje que la palabra psicología le saque del tema. El propósito de la psicología es entender el comportamiento humano para estudiar precisamente eso, cómo se comporta, cómo es. En el estudio del comportamiento humano, ellos han descubierto que una persona que está actuando un movimiento pronto obtiene la correspondiente emoción. Bueno, Jesús dijo: haz las primeras obras. Si usted regresa y comienza a hacer esas cosas nuevamente, comienza a leer la palabra, como usted lo hace dejando la televisión de lado y pasando tiempo con el Señor, leyendo la palabra, devorando la palabra como lo hizo una vez, usted encontrará que el amor, la llama, comenzará a arder nuevamente dentro de su corazón. La palabra de Dios nuevamente encenderá el fuego interior. Y así que les anima que regresen y hagan las primeras obras. Pero las consecuencias de simplemente continuar en el camino que ellos traían es realmente desastroso. Porque el Señor dijo: pues si no, es decir, si no te arrepientes, si no regresas a las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nuevamente estamos volviendo al capítulo 1. Jesús estuvo caminando en medio de los 7 candeleros de oro, lo que Jesús estaba, por decirlo de alguna forma, amenazando aquí, es que a menos que vuelvan a ese primer amor, las obras motivadas por el primer amor, en lugar de tener ese sentido de deber, una relación de amor con él en lugar de una relación legal, a eso estaba haciendo referencia aquí el Señor. Él no quiere tener nada que ver con una relación legal. Él nunca quiere que usted sienta que tiene un lazo de deber, como que diga, tengo que hacer esto para el Señor. No, lo que Él quiere que usted diga es, deseo hacer esto para el Señor porque amo a mi Señor, le amo muchísimo. Estas son las obras que el Señor está buscando, las que fluyen de ese amor que se manifiesta en gran forma en su corazón, en su vida para Él. El Señor dijo que no estaría en una iglesia sin amor. Él no está interesado en todas las obras, la paciencia, el discernimiento. No, no le interesa nada si no hay amor detrás de eso. Por eso el Señor declara nuevamente, algunos, podríamos decir, algún plus. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Si Él odia a cualquiera que venga entre usted y el Padre, que quiera meterse allí, Él quiere que su acercamiento a Dios tenga que ser por Jesucristo y no a través de otra persona. No, no. Esto no es necesario. Hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, y ese Dios, ese mediador es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.